I'm blinded by the moon. It made me lose my way. My wild world.
Durante 40 años ha sido el lugar en el que se han realizado las autopsias en las muertes violentas o de dudosa explicación ocurridas en la Comunidad de Madrid. El edificio de la Complutense, que ha albergado hasta ahora el Instituto Anatómico Forense de Madrid, va a dejar de hacerlo el próximo día 15 de este mes de noviembre. Esta actividad se va a trasladar al único edificio que se llegó a construir en el proyecto de la Ciudad de la Justicia, ese que conocemos todos como el Donuts, convertido en el Instituto de Medicina Legal en Valdebebas, junto al nuevo Hospital de Emergencias. Bueno, pues para repasar un poco la historia, 40 años de este Instituto Anatómico Forense, que está rodeado de mucha leyenda, que no sabemos que si es verdad o no, suponemos que hay mucho de eso, de leyenda, nos acompaña ya el médico forense y psiquiatra forense José Cabrera. Doctor Cabrera, muy buenos días.
Hola amiga, ¿qué tal? Amigos todos, aquí
bueno,
estamos.
40 años, claro, es gran parte de su vida, de la suya personal, ¿no?
Bueno, toda una generación de médicos. Este instituto se inaugura el año que yo acabo la carrera de medicina, el año 79, y se va a acabar su vida después de 42 años. O sea, algo impresionante. O sea, nosotros los forenses que ahora nos vamos a jubilar, nos jubilamos prácticamente casi sin ver el nuevo.
Ya, al mismo tiempo, o sea, su vida profesional ha transcurrido paralela a la de ese edificio que decía yo que siempre está rodeado como de una especie de misterio y de niebla gris, como de...
Bueno.
Nos da como yuyu, ¿no? A los que no lo conocemos por dentro.
Bueno, da yuyu porque lógicamente por ahí pasa la muerte violenta, que si la muerte natural se queda en casa, certificado de defunción y todos a llorar. Pero la muerte violenta pasa siempre por ahí, y por ahí han pasado muchas muertes, no sé, todas prácticamente, salvo las que el Estado ha decidido no hacer autopsia allí. Pero bueno, esto no es nada, o sea, esto es moderno, o sea, lo que vamos a jubilar ahora es moderno en comparación al de Santa Isabel. Los oyentes deben saber que este instituto nace en el 79 porque se jubila el anterior, que está en el Colegio de Médicos, en Atocha, que era ya del siglo XIX. Ojo, quiere decirte que aquí hay una historia que viene de otra historia. Pero bueno, apasionante.
No, siempre nos imaginamos cuando pasamos por las puertas de este edificio como a dos médicos o tres ahí metidos como en un cubículo diseccionando un cadáver, pero lo cierto es que en el Instituto Anatómico Forense trabaja muchísima gente, ¿no?
Psicólogos,
técnicos de laboratorio, médicos fotógrafos también trabajan allí.
Sí, bueno, la gente que además, como todos vemos muchas películas de Hollywood, pues nos creemos que el forense es el de la gabardina, las uñas negras, encorvado, feo. Bueno, ahora los forenses están muy guapos, quiero decir, y hay chicas, mujeres, es decir, esto ha cambiado. Y allí hay laboratorios, y hay zona de fotografía. Hombre, la zona más macabra, entre comillas, pues son las salas de autopsias, lógicamente, y los refrigeradores. Bueno, pero eso es una parte pequeña del Instituto de Anatómico Forense, que ahora ya es ínfima al lado del nuevo, que eso será la bomba, pero efectivamente no solo son cadáveres lo que pasan por ahí pasa mucha gente, hay mucha gente currando allí.
Bueno, lo que es tremenda son las cifras, más de 95.000 autopsias hechas a lo largo de estos 40 años, unas 8 al día aproximadamente. Claro, porque ahí van, como decíamos antes, a parar las víctimas de muertes violentas o de dudosa explicación, decía yo, ¿no? Cuando alguien muere y aparentemente no tiene ningún motivo, no tenía ninguna enfermedad previa o es una persona muy joven, allí que va.
Sí, sí. Sobre todo, la cuestión es muy clara. Cuando ningún médico certifica la defunción porque no es evidente de que ha muerto esa persona, va allí. Necesariamente, porque la ley lo manda. Es decir, la ley exige un certificado de función para enterrar, y si no hay ese certificado de función, tiene que haber un certificado de autopsia. No hay otra.
Bueno, es muy curioso cómo la historia del anatómico forense, de las muertes que van a parar allí, nos cuenta un poco también cómo ha ido evolucionando nuestra sociedad, ¿no? Desde aquellas muertes por drogas que eran masivas en los años 80... a las de ahora, que en contra de lo que pudiéramos pensar, no son, o son, sí son muchas por accidente de tráfico, pero hay muchas más que son por suicidio. Y a mí esto, de verdad, que es un dato que me ha dejado fría.
Bueno, es que no es políticamente correcto hablar de suicidio, aunque ya se está cambiando la mentalidad, pero hay muchísima gente que se suicida en España. Prácticamente 4.000 personas al año. ¡4.000! Esto es brutal, brutal. Muchas menos que, por cierto, que en otros países de Europa más al norte, que el norte siempre es más suicida que el sur. El país mediterráneo siempre tiene más calor, más apego a la vida. Pero hay muchísima gente, efectivamente, por suicidio. Y muchos suicidios, no, todos los suicidios acaban allí. Mientras que el tráfico, muertes en tráfico, la ley permite incluso que no se practique la autopsia si la muerte es evidente y clara y hay una causa que la justifica. Correcto. Eso es impresionante, esa cifra es impresionante.
Luego tiene su propio macabro libro de visitantes ilustres, por desgracia, ¿no? El anatómico forense, por ahí han pasado, pues hombre, nombres muy conocidos, desde Antonio Flores a Fernando Martín, claro, a Blanca, claro, Fernández Ochoa, quiero decir, por nombrar algunos, ¿no?
Sí, justo esas personas que no había un certificado de función que avalara su muerte. Pues Blanca, la pobrecita, que murió, como sabéis, en el campo y en circunstancias extrañas, pues Antonio Flores, que tenía algunas enfermedades y algunas cosas, y bueno, el del baloncesto, y bueno, mucha gente más que ha ido pasando por allí, porque no había un certificado de función. Entonces la ley lo exige, esto no es un capricho, o sea, no es que queramos los forenses destripar a nadie por capricho, no, además allí el respeto es total, quiero decir, se trata de saber la causa de la muerte para decírselo al juez, punto final. Es decir, incluso a veces los cadáveres que entran allí, que entran, salen mejor de aspecto estético, y eso, valga la ironía macabra, es bueno para la familia. Por eso ahora hay un equipo allí de trabajo social y de psicólogos y de forenses que ayudan a las familias a pasar el trance.
¿Ha avanzado mucho, doctor Cabrera, la técnica de la autopsia en estos 40 años?
La técnica quirúrgica de la autopsia no ha avanzado prácticamente nada en lo que son los últimos, no sé, puedo calcular 100 años o 150 años, es decir, apertura, me refiero de las cavidades, etcétera. Sí. Lo que se ha avanzado es la técnica, es decir, la microscopía, el análisis químico, el análisis toxicológico, el estudio pormenorizado fotográfico en tres dimensiones, el escáner, los rayos X, pero la técnica, vamos, nosotros los forenses españoles utilizamos la técnica de Mata, que es un Pedro Mata, fue un famoso legista, médico legista, que casi cumple ahora 100 años, pues de hace 100 años, la técnica de Mata y la técnica de Virchow, que era la técnica alemana, que también la hemos usado, pues tendrá 150 años. Claro. Pero eso no ha cambiado.
Los laboratorios, evidentemente, hombre, son los que han evolucionado muchísimo. ¿Cuántos asesinatos que en principio no parecían tales pueden haber descubierto en el anatómico forense?
Pues no tantos como la imaginación calenturienta de la gente puede pensar, pero sí algunos. Es decir, ese cadáver que entra y sabemos que ha muerto por un disparo, y resulta que no hay orificio de bala. Y dices, pero bueno, ¿qué es esto? ¡Pum! Resulta que el proyectil entró por el agujero de la nariz. ¡Qué casualidad! Vaya. O sea, cosas inverosímiles. Sí, sí, entonces el proyectil está dentro. O sea, que allí se descubren algunas cosas, pero es un país ahora mismo, España, en el que hay, no sé si habrá 350 homicidios al año. Es decir, esto es, cuando has hablado antes de 85.000, 90.000 autopsias, sí, en el anatómico forense, esto es lo que se hace en México en un año.
Ya.
Es decir, bueno, comparemos que son países muy distintos.
En venenos también hemos avanzado mucho, me imagino, mucho. En la detección de venenos.
Mucho, mucho, prácticamente todo. De hecho, el padre de la toxicología es un español, Orfila, que era de Baleares y que fue el padre de la toxicología mundial. Y entonces, bueno, la técnica antigua de determinar barbitúricos, que fue lo primero que se hizo, arsénico, etcétera, a lo que hoy se detecta con absorción atómica, que es un aparato muy sofisticado, bueno, podemos detectar venenos increíbles. Ahora, necesitamos que haya algo de ese veneno en el cuerpo. Si no lo hay, no se puede detectar. Muchas veces nos preguntan, oiga, es que yo sé que tomó esto, oiga, ¿y usted cómo sabe que tomó esto? O está en el cuerpo o no está. Pero si la toxicología es brutal. Hay un instituto que sabéis que es el Nacional de Toxicología, que es monográfico, aparte del anatómico forense.
Bueno, ¿en qué se va a diferenciar la nueva ubicación de este anatómico forense del anterior? Aparte de, hombre, que las instalaciones son mucho más nuevas.
Bueno, pues la verdad es que se va a diferenciar en todo. Madrid ha llegado un poco tarde, pero por fin lo ha conseguido. Hemos pasado una generación, pero en fin, por fin se va a abrir, gracias al consejero actual y al equipo actual. Todas las comunidades autónomas tienen ya institutos nuevos, pues este será, digamos, el último en incorporarse. Será de los más grandes y mejores de Europa, probablemente. Es decir, compara que entre 10 y 15, o 15 cámaras frigoríficas que había en el viejo, a 125 individuales que hay en el nuevo, y cámaras frigoríficas gigantes. Acordaros del 11 de marzo, terribles fechas aquellas, donde hubo que utilizar el IFEMA para la clasificación de cadáveres. Bueno, pues todo eso ha cambiado. Aquí en el nuevo hay toda una concepción moderna de todo. Hay más de 50 mesas de autopsias, despachos, es muy confortable, y allí van a trabajar pues muchísima gente, médicos forenses, psicólogos, como has comentado antes, trabajadores sociales. O sea, que aquello no es entrar allí con un cadáver en una camilla.
Yeah.
Aquello es, no te digo yo que sea como entrar en un centro comercial, pero va a ser una cosa mucho más calurosa. Y bueno, casi, no sé, 300 y pico personas, casi 400 tendrán que trabajar allí, muchísimas.
Bueno, estamos viviendo además tiempos muy muy complicados a cuenta de la pandemia de COVID. El jefe de laboratorio actual que hay todavía en la Complutense dice que aproximadamente el 10% de los cadáveres que pasan por allí presentan el virus de la COVID. Eso es mucho, doctor.
Sí, es mucho, y te voy a decir por qué. Porque vamos a ver, porque hay gente que se muere de otra cosa, pero resulta que tiene el COVID. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando se analiza allí, pues se analiza a todo el mundo, lo descubres. Es decir, cuando ahora en los telediarios nos destrozan la noche, por hablar de alguna manera,
sí,
diciendo, hay tantos sobre esto, es impresionante, esto es imparable, esto es la guerra, cuando dice 20.000, 25.000, la mayor parte de esa gente que dice el telediario son asintomáticos.
Ya.
Asintomáticos. Eso significa que estás en tu casa viendo la tele y tienes el COVID, pero no lo sientes. Entonces, claro, eso no es lo mismo que decir hay 25.000 enfermos graves, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ocurre en el anatómico forense. Llega una persona muerta de otra cosa, ¡pum!, PCR, y ¡zas! Resulta que se descubre que tiene el COVID también, pero no ha muerto del COVID. ¡Ojo! Ha muerto de otra cosa.
Bueno, doctora, ¿a qué se van a dedicar? Lo sabemos ya, estas instalaciones que ya caducan, por decirlo de alguna manera, y que cierran la persiana de una historia que es suya y la de muchos profesionales como usted.
Pues no sé lo que harán la Complutense, que es al fin y al cabo la entidad que va a gestionar eso. Recordamos que eso, recordar a los oyentes que esos edificios han pasado la Guerra Civil.
Sí.
Interesante cuestión, que eso lo proyectó Alfonso XIII. Y eso, pues claro, ahí hay museos y cosas, el Museo de Antropología, me estoy acordando yo. Eso es, en realidad, ahí se daban las clases de medicina legal. Por lo tanto, yo creo que eso no sé lo que harán con ellos. Son unas dependencias grandes, pero habrá que hacer una obra importante. Yo no sé si la Complutense ahora, pues tiene presupuestos. Yo creo que eso ahora pasará un tiempo un poquito en vacío, creo. Uh-huh. Pero bueno, igual la Complutense nos da la sorpresa, ¿eh?, y monta allí algo interesante. Por ejemplo, puede ser interesante el Museo de la Medicina Forense Española, que no existe en ningún lado, y tiene mucho que enseñar. La medicina forense española es de las mejores del mundo.
Bueno, pues es una idea. Ahí la dejamos.
Hombre,
a ver si alguien la recoge, ¿no?
Fenomenal.
Por último, vale. Doctor, usted sabe cómo somos las personas humanas. ¿Qué quiero decir? Usted es, aparte de médico forense, psiquiatra forense, y somos muy dados a crear leyendas y a crear historias. Nos gustan mucho las historias de miedo, y en torno al anatómico forense, evidentemente, se cuenta de todo. Usted, que ha paseado tantas veces por sus pasillos, no ha visto nada, ¿no? Nada,
no,
quiero decir,
no,
sobrenatural.
No he visto, y si lo hubiera visto me hubiera caído de culo como cualquier ser humano, con
normal,
perdón de la expresión. Lo que sí es impresionante al entrar allí es el olor a los líquidos, es decir, al formol, etcétera. Eso no se te olvida nunca.
Ya.
Eso lo tienes para toda la vida. Pero fantasmas, bueno, hay muchos más en la calle, muchos fantasmas en la calle y en otros lugares de alto nivel.
Y bastante más peligrosos, por cierto, que cualquiera que regrese del otro mundo, si es que lo hay. Por cierto, usted que hablaba del olor, es verdad que ustedes los profesionales están acostumbrados, quienes no estamos acostumbrados o quienes han estado allí, yo afortunadamente no he tenido que pasar y toco madera, pero dicen que el olor es absolutamente insoportable. No sé cómo se va a quitar de ahí, porque eso está impregnado, lleva 40 años impregnándose en las paredes.
Pues sí, la verdad, sobre todo el olor de los líquidos antisépticos, conservantes, etcétera, porque luego al final eso se impregna en los tejidos, en las sillas, etcétera. Yo creo que eso al final lo limpiarán, lo desinfectarán, y eso será nuevo, ¿no? Pero eso necesitan dinero, voluntad, y que alguien tenga interés de verdad por enseñar la medicina forense española, que es fantástica, que hay generaciones de forenses que han currado un mogollón, y no debería caer en el olvido toda esa experiencia.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta de crear un museo, que nos parece estupenda, y por otro lado, bueno, pues hay expectativas por saber cómo va a ser ese Instituto de Medicina Legal en Valdebebas. Supongo que será novísimo, con la última tecnología, con lo último de lo último en instrumental y demás, y en profesionales. Así nos quedamos.
Vale.
Doctor José Cabrera, siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.